El domingo pasado empezábamos a analizar la primera parte de este tema inescrutable y misterioso del sufrimiento, concretamente de los silencios de Dios en el sufrimiento. Y estuvimos haciendo un análisis de la persona que sufre del sufriente, tomando como ejemplo el proceso emocional y espiritual de Job. Decíamos que el Job del capítulo 42 de su libro era un Job muy distinto al de los primeros capítulos, un Job que había aprendido a través de un largo aprendizaje. Hoy vamos a intentar responder a una segunda pregunta. ¿Por qué el sufrimiento? O, afinando un poco más, ¿por qué Dios permite que ocurran todas estas cosas que son dolorosas? Debemos recordar en la introducción lo que decíamos el domingo pasado. Cuando hablamos de sufrimiento, no nos estamos refiriendo solamente al sufrimiento agudo, intenso, en forma de chaparrón, como puede ser una enfermedad rápida, una muerte repentina, etcétera, sino que nos referimos particularmente al sufrimiento crónico, el sufrimiento que llamamos en gotera, de cosas que hay que aceptar, subrayamos la palabra aceptar, en nuestra vida y que nos cuesta terriblemente aceptar. Y esta tarde creo que nos enfrentamos con el interrogante probablemente más enigmático. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Esta es la pregunta que muchas personas no creyentes se hacen, algunas veces sinceramente, muchas otras como excusa para decir que no pueden aceptar la fe cristiana. Esta tarde no pretenderemos dar respuesta a esta pregunta, sencillamente porque no la tiene. Nadie de nosotros puede responder de manera plenamente satisfactoria y decir por qué permite Dios el sufrimiento. No hay respuestas fáciles para una pregunta en un cierto sentido inescrutable. Pero sí es cierto que en la palabra de Dios encontramos una serie de principios válidos que nos dan mucha luz y que por lo menos evitan la actitud irresponsable, superficial y muchas veces de excusa de culpar a Dios de todo lo que ocurre. No sé cuántos de vosotros habréis sido testigos de una escena que se da con cierta frecuencia, especialmente aquellos que tenéis niños. El niño ha hecho alguna travesura en casa, por ejemplo, ha roto un jarrón, un florero. Llega su padre a casa, ve el florero roto, le pregunta: ¿quién ha sido? ¿Quién ha roto esto? Y el niño, bastante campante, contesta: ha sido mamá, a mamá se le ha roto. En realidad ha sido el niño. El padre no se lo cree y empieza a investigar un poco si realmente ha sido mamá, y cuando el niño se siente acorralado contesta: no, es que ha sido el gato que ha roto el florero. Desde siempre ha existido una tendencia humana universal en todos los hombres a buscar gatos que rompen el florero y a exculparnos a nosotros mismos de la parte de responsabilidad que nos corresponde. Desde el inicio, prácticamente, de la historia de la humanidad, siempre el hombre ha tenido el dedo presto para buscar responsables, cabezas de turco, de los estropicios que ocurren en su vida. Y esta es la primera pregunta que quisiera que respondiéramos esta tarde. Vamos a intentar responder tres preguntas relacionadas escalonadamente entre sí, interdependientes, que nos ayudarán a arrojar luz sobre el tema de una manera lógica y analítica. La primera pregunta es: ¿quién es responsable del sufrimiento en el mundo? ¿Quién es el responsable? ¿Quién ha roto el florero? Y de manera categórica hay que afirmar que la mayor parte del sufrimiento en el mundo, el responsable directo no es Dios, sino el hombre. O más concretamente, el daño que los hombres se hacen los unos a los otros. Uno de los grandes estudiosos del tema, el pensador inglés C.S. Lewis, a quien nos referíamos precisamente la semana pasada, quien ha escrito una de las mejores obras al respecto, El problema del dolor, se atreve a cuantificar la responsabilidad del hombre. Y en este libro C.S. Lewis dice que las 4/5 partes, es decir, de cada 5 situaciones de sufrimiento, en 4, el responsable directo y primero es el hombre. ¿Quién hace las guerras? ¿Quién inventó las bayonetas, las ametralladoras? ¿Quién utiliza la energía nuclear para fines destructivos? ¿Quién es el culpable de que mueran cada año miles de niños de inanición por falta de alimentos? ¿Quién es el culpable de que un hombre ebrio entre en el carril contrario de una autopista y provoque 2, 3 o 15 muertos? ¿Quién es el responsable de que por una mala revisión de frenos un camión atropelle a 16 personas en una parada de autobús? ¿Quién es el culpable de tanta y tanta injusticia social como hay en el mundo? No sé cuántos de vosotros os enternecéis todavía por las imágenes de los niños, especialmente del continente africano, muriendo de hambre, con aquellas cabezas, con hidrocefalia, aquellas barrigas. ¿Es Dios el responsable de esto? Alguien ha dicho que si los hombres se pusieran de acuerdo, si hubiera solo una tercera parte menos, bastante poquito menos, de la insolidaridad, del salvajismo, de unos hombres contra otros, o citando un versículo de Isaías, que por cierto está a la entrada del edificio de las Naciones Unidas, si los hombres transformaran las espadas en arado y las lanzas en hoces, y este es el lema de las Naciones Unidas, ¿no es cierto que un porcentaje muy importante de sufrimiento en el mundo desaparecería? Todavía estamos con la retina fresca por las imágenes brutales de las palizas que los soldados israelíes han infligido a los árabes, especialmente las torturas, quebrándoles los brazos a base de golpes de tranca. Una tortura brutal que afortunadamente, digo afortunadamente porque estos hechos deben quedar para la historia, fue vista por todo el mundo. ¿Qué culpa tiene Dios de la bestialidad de muchos y de tantos seres humanos? Y es a este nivel donde empezamos a ver que es como mínimo una frivolidad y una excusa el preguntarse o el decir: yo creería en Dios si no ocurriese A, B o C. Pero vamos a dar un paso más adelante. Incluso muchos males que aparentemente parecerían imputables a Dios, si hurgamos un poquito y lo miramos bien, si hacemos lo que en nuestros días se dice una segunda lectura de estas tragedias, veremos que el responsable único es el hombre. Si el hombre hubiera actuado cumpliendo los mandatos de la creación y no dejándose llevar por la imprevisión, la incompetencia, la negligencia y los intereses creados. Voy a poner tres ejemplos de esto. En el volcán del Nevado del Ruiz, la tragedia en la que murieron aproximadamente 25.000 personas hace un par de años, se ha hecho un análisis posterior por parte de la Conferencia Internacional sobre Medicina de la Catástrofe, un organismo al que nadie puede acusar de parcial o de subjetivo. La Conferencia Internacional decía textualmente, cito, ninguna de las 25.000 personas que encontró la muerte en Armero, Colombia, hubiera perecido de haber existido observaciones correctas sobre el Nevado del Ruiz y si la población hubiera sido preparada para una evacuación. Ni una de las 25.000 personas. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Imprevisión, incompetencia y negligencia, en este caso de los gobernantes. Otro ejemplo. Datos que se presentaron en el Congreso Mundial de Medicina de Urgencia, que tuvo lugar en Sevilla el año pasado. Sobre los accidentes de tráfico, que como sabéis se cobra una cifra importante de muertes en todo el mundo, alrededor de 4.000 en España cada año. Cito también textualmente de este congreso. Alrededor de 7 horas es el tiempo que se tarda en nuestro país desde que se produce un accidente de tráfico hasta que el herido recibe asistencia médica. 7 horas, tiempo promedio. Este tiempo se reduce a media hora en la República Federal de Alemania. Y dice, a continuación, si se actuara en los 60 minutos inmediatos a producirse el accidente, se salvarían el 60% de las personas que perecen por esta causa. Me parece que las cifras son absolutamente elocuentes. La culpa no es de Dios, la culpa es de una mala infraestructura de protección civil, sanitaria, etcétera, etcétera. Y un tercer ejemplo que nos toca más de cerca, el año 62, hubo en Rubí y Tarrasa las célebres inundaciones del Vallés en el mes de septiembre. Sabéis que entre muertos y desaparecidos hubo aproximadamente unos 900 y pico. La primera reacción es de rabia contra Dios por permitir una catástrofe de este tipo. Pero si hurgamos un poco más y empezamos a preguntarnos a qué distancia del río o de la riera, en este caso, estaban construidas las casas, ¿quién había concedido las licencias de obras y por qué? Si eran legales o no eran legales estas viviendas, descubriremos casos absolutamente intolerables de corrupción por parte de los municipios y del consistorio que permitieron licencias de obras en sitios absolutamente imperdonables. Así que es más bien el uso pésimo que los hombres hacen de las claves de la vida, lo que en muchísimas ocasiones produce sufrimientos en los que Dios tiene prácticamente una responsabilidad nula. Creo que aquí podemos aplicar la paráfrasis del versículo aquel de dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No vayamos a cargarle a Dios con cosas que competen exclusivamente a la responsabilidad humana. Dicho esto, es evidente que hay males que son incomprensibles, que son devastadores, arbitrarios e injustos desde una perspectiva humana. ¿Por qué un niño muere de leucemia, o una mujer o un hombre a los 35 años o a los 40 años? ¿Por qué hay estas alteraciones cromosómicas que permiten terribles malformaciones, subnormalidades y tantas situaciones de sufrimiento que nos vienen a la mente, en la que realmente el hombre prácticamente no interviene para nada? C.S. Lewis se atreve a poner cantidad y dice que son una de cada 5 situaciones de sufrimiento. Y en estos casos sí que realmente con razón podemos preguntarnos por qué. ¿Por qué lo permite Dios? Y esto nos lleva a una segunda pregunta que debemos hacernos esta tarde. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? ¿Cuándo entró el sufrimiento en el mundo? Hemos visto hasta ahora que no toda la responsabilidad es de Dios, sino que más bien es del hombre en su mayor parte. Pero vamos a intentar responder ahora a otra pregunta. ¿Cuándo se origina el sufrimiento? ¿Dónde empieza? Para ello es necesario que hagamos un muy breve resumen teológico, que espero sea lo menos aburrido posible. Cuando Dios crea al hombre, tal como hemos leído en Génesis, igual que al resto de su creación, le crea bueno. Después de cada acto creador, Dios pone una firma que es sumamente interesante. Esto lo observaréis en los 7 días de la creación, mejor dicho, en los 6 días de la creación. Y vio Dios que era bueno. Hasta el punto que al final, en el versículo 32, una vez hecho al hombre, no contento con decir y vio Dios que era bueno, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. En otras palabras, dentro de la creación de Dios, tal como Él la dejó y la hizo, no existía el sufrimiento, no existía el pecado. Vio Dios que todo era bueno en gran manera. Sin embargo, una de las cosas intrínsecamente buenas que Dios hizo fue el moldearnos a su imagen y semejanza. Y el moldearnos a su imagen y semejanza implicaba la libertad para escoger entre 2 opciones. La libre voluntad de las criaturas es una consecuencia de haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. El hombre tenía 2 posibilidades por delante: honrar a Dios y vivir una vida de dependencia y de obediencia a su Creador, como Cristo en relación con su Padre, o declararse autónomo. Siempre me ha llamado muchísimo la atención el fenómeno sociológico de las autonomías. No es solo un problema de Cataluña, o del País Vasco, o de Galicia, es en todo el mundo. Si no ves los muertos que acaba de ver ahora en Rusia, en la Unión Soviética. Es un problema que ha existido en toda la historia, a nivel individual y a nivel colectivo, el problema de las autonomías. El hombre quiere ser autónomo, el adolescente quiere ser autónomo. De siempre el hombre ha anhelado autonomía. Y esto fue así desde el principio. Obviamente, el hombre no quiso vivir una vida de sumisión a su Creador, sino que escoge declararse autónomo, hábilmente llevado a esta situación por el diablo. y en un acto de su voluntad decide: ¿alguno de vosotros ha asistido alguna vez a un parto? Hay un momento que es extraordinariamente emocionante. Yo no soy un especialista, evidentemente, en obstetricia, pero siempre me ha llamado muchísimo la atención. Para mí, el acto más emocionante de un parto es el cortar el cordón umbilical de la madre. Porque esto es el principio de la autonomía, de la independencia. Una situación muy semejante es la que se produjo en los orígenes del hombre, con el primer hombre y la primera mujer. El diablo le proporciona a Adán y a Eva unas tijeras fenomenales, y Adán y Eva hacen uso de estas tijeras y cortan el cordón umbilical que les unía a Dios, y se declaran a partir de aquel momento autónomos e independientes. Pero es evidente que el cortar el cordón umbilical de un niño pequeño tiene sus consecuencias. Y evidentemente también las tuvo a nivel histórico, espiritual, para el hombre. No vamos a hablar aquí de un concepto que ya hemos repetido algunas veces desde este mismo púlpito. En el mismo momento en que el hombre corta el cordón umbilical, hay una ruptura que implica tres rupturas más. Del hombre consigo mismo, la aparición de los primeros problemas emocionales, de la alienación de sí mismo, tuve miedo y por eso me escondí, la soledad, etc. En segundo lugar, la ruptura del hombre en relación con su prójimo. Enseguida empiezan a acusarse mutuamente, la primera riña conyugal aparece inmediatamente después de cortar el cordón umbilical, y el primer homicidio poco después. Y la ruptura del hombre en relación con la naturaleza. Es un poco lo que en nuestros días y en política se llama la teoría del dominó. La teoría del dominó consiste en que una vez se ha colonizado un país, automáticamente caerá el otro por su propio peso, por consecuencia natural. Pues por teoría del dominó, la separación del hombre respecto de Dios trae la caída de otras tres fichas, por así decirlo. Y es aquí donde empieza de manera natural y espontánea el sufrimiento del hombre en el mundo, tal como vemos en el libro del Génesis. Y es esto lo que nos lleva a hacer la tercera pregunta. Desde luego que en este segundo punto hay muchas preguntas que podríais hacer para las cuales yo no tengo respuesta. Y lo reconozco con toda humildad. Por ejemplo, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué le creó? Evidentemente no hay respuesta para esta pregunta y para otras preguntas. Pero la Biblia sí que nos proporciona una idea clara de cómo ocurrió, del diagnóstico clínico de la situación. Como decía, esto nos lleva a una tercera pregunta, que es consecuencia de lo anterior. ¿Para qué sirve el sufrimiento? ¿Es totalmente absurdo? ¿Es inútil? ¿Es estéril? A la luz de la pregunta anterior, y debéis recordarlo, es a la luz de este punto teológico que hemos visto que el sufrimiento adquiere toda su dimensión para el hombre natural. No vamos a hablar aquí específicamente del creyente. Lo dejaremos para más adelante o para el próximo día. Para el hombre, en general, el sufrimiento adquiere su verdadero significado a la luz de lo que decíamos antes. Permitidme un ejemplo que probablemente me habréis oído más de una vez. El ejemplo no es mío, es de un gran neurocirujano cristiano, Paul Brand, uno de los mejores leprólogos del mundo. Por cierto, entre paréntesis, aquellos de vosotros que habéis tenido ocasión de escuchar, no recuerdo si era ayer o esta mañana, este mediodía, un breve reportaje sobre Severo Ochoa, uno no puede menos que ponerse los pelos de punta al escuchar la parcialidad, el subjetivismo descarado de los responsables de televisión al referirse a los creyentes y la fuerte hostilidad que se infiltra sutilmente en noticias como la que se ha dado. Severo Ochoa este mediodía se declaraba como no creyente y el comentarista, el periodista que ha montado el reportaje dice: es entre los científicos donde se encuentra el menor número de creyentes, probablemente porque son los que tienen más conocimientos. Evidentemente, esta frase es como para poner los pelos de punta a cualquiera. Científicos tenemos aquí que podrían responder adecuadamente a esto, pero es un ejemplo más de la manipulación y de la actitud hostil anticristiana. Vivimos una época de fuerte persecución para el cristiano, no a base de problemas legales, pero sí a base del desdén, del desprecio con el que uno se refiere al cristiano. El cristiano es cristiano porque no tiene tantos conocimientos como aquel que es mucho más rico. Pero decía esto entre paréntesis, porque era una noticia muy fresca de este mediodía. Paul Brandt, quizás el mejor leprólogo que existe en el mundo, y a esto venía lo que he dicho antes, pone el ejemplo de la muerte de un leproso. ¿Por qué muere un leproso? El leproso no muere por el bacilo de Hansen, nunca, es un bacilo relativamente lento. El leproso muere porque pierde absolutamente la sensibilidad al dolor y a la temperatura. La destrucción de los nervios progresiva lleva a la abolición, a la desaparición de los dos timbres de alarma por excelencia que tiene un ser humano: el dolor, la fiebre, las sensaciones táctiles, las sensaciones térmicas, etc. De tal manera que un leproso fácilmente puede ponerse la ducha a 100 grados centígrados, no notarlo y morir quemado en la bañera. No diré que todos los leprosos mueren en la bañera, desde luego, pero sí que mueren por este problema de la abolición de las sensaciones del tacto, del dolor y de la temperatura. ¿Por qué? Porque han fallado los sistemas de alarma, los timbres de alarma. Y es aquí donde enlazamos con la idea del sufrimiento para el hombre en general. C.S. Lewis, una vez más, dice que el sufrimiento es el sistema de alarma por excelencia de Dios. Es la mejor manera que Dios tiene de recordarnos que hay algo que no va bien, hay algo que requiere corrección, que hay una enfermedad, siguiendo con el ejemplo de la lepra, que hay un bacilo que por lento que sea, que por adormecido que esté, está trabajando. El sufrimiento moral en el mundo nos recuerda del problema que ocurrió antaño, del cordón umbilical roto y viva la autonomía. Es esto lo que nos recuerda el sufrimiento moral en el mundo. El sufrimiento le es al ser humano lo que el dolor físico le es a un enfermo. Nos hace dar cuenta de, despierta la necesidad de. Quiero terminar esta pregunta con una cita de C.S. Lewis, una vez más, aludiendo a esta idea, la idea desde luego es de él, del sufrimiento como el megáfono de Dios. Dice: Dios nos habla con susurros en los placeres, nos habla en voz alta en la conciencia y nos grita a través del sufrimiento. ¿Qué forma más bonita de ponerlo? Los placeres nos susurran sobre Dios, la conciencia puede que nos hable en voz alta sobre Dios y el sufrimiento nos grita sobre Dios. Me pregunto si realmente en nuestros días el hedonismo, los placeres, hablan de Dios. No sé qué diría el editor de Playboy a esto. No sé si realmente Dios nos habla a través de la conciencia en nuestros días. Viktor Frankl, un gran psicoterapeuta y psicoanalista austríaco, quien vive todavía, en unas declaraciones muy recientes, él anda un poco, no se define muy bien en cuanto a la creencia en Dios, pero dice que si alguna guía tiene el hombre en nuestros días, es la guía de la conciencia, y que por esta razón el hombre tiene que dedicar tiempo a escucharse a sí mismo, a escuchar su voz, la voz de él, de sí mismo, a través de la conciencia. La lástima es que en tantas y tantas personas la conciencia está esclerosada, cauterizada por el pecado, y solo nos queda el sufrimiento. ¿Cuántas y cuántas personas se han encontrado con Dios de una manera renovada a través de experiencias de sufrimiento? ¿Cuántos hombres y mujeres se han convertido a raíz de un infarto de miocardio, de un diagnóstico de cirrosis, al enfrentarse severamente con la realidad del dolor? Es ahí donde empezamos a entender la estupidez de la eutanasia. Y no soy yo quien lo digo, Viktor Frankl, quien, repito, no se declara creyente, es el primero en decirlo. La eutanasia le va a privar al hombre del vehículo por excelencia para encontrarse consigo mismo y con Dios. Con Dios lo añado yo. Y este hombre que habla, Viktor Frankl, no es alguien que ha estado tranquilamente aposentado en su casa de Viena durante toda su vida. Internado en un campo de concentración nazi en el año 42, perdió consecutivamente a su padre, a su madre, a su esposa y a su hermano. En los campos de concentración, en el mismo campo, vio cómo se iban muriendo uno detrás de otro. Solamente sobrevivió su hermana, que logró escapar, y él, que es un hombre con una fuerza de voluntad absolutamente increíble. Es a él a quien se le atribuye la frase, un tanto jocosa, pero tremendamente profunda, de que en una situación de sufrimiento lo más importante es afeitarse. Se refería evidentemente a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que depende extraordinariamente de la actitud que uno tiene de abandonismo hacia el sufrimiento o de lucha extraordinaria. Cuando uno sufre no tiene ganas de nada y evidentemente no tiene ganas de afeitarse. Es por esto que Frankl decía: todos y cada uno de los días que pasé en el campo de concentración me afeité, incluso con una piedra, si era necesario. Porque este era el símbolo de mi deseo de lucha contra el sufrimiento. Y es en el sufrimiento cuando nos encontramos con nosotros mismos. Pero esto nos lleva inevitablemente a otra pregunta que probablemente os estaréis haciendo. ¿Hemos de glorificar entonces el sufrimiento? Esta será mi última idea esta tarde, pero quiero dedicarle unos breves minutos porque es muy importante. Fijémonos en lo que hemos dicho hasta ahora. El sufrimiento es positivo en tanto que megáfono de Dios. El sufrimiento es positivo porque permite que el hombre se encuentre a sí mismo. Pero tajante y rotundamente hemos de decir que el sufrimiento no es voluntad de Dios. Nunca ha sido voluntad de Dios que suframos. No hay que aceptar el sufrimiento. El sufrimiento es un enemigo cerval, profundo, un mal en sí mismo, contra el que hemos de luchar con todas nuestras fuerzas. Hemos de hacer lo posible por derrotarlo. Hay una frase que a veces oigo a algunos creyentes que lo dicen con toda su buena voluntad, pero creo que no es exacta. Dicen, si ha sido la voluntad de Dios, la voluntad de Dios nunca puede ser el sufrimiento. Como veremos el próximo día, en ciertos casos el Señor reconvierte el sufrimiento en un bien. La reconversión, de la que hablaremos el próximo día. Esto sí que es cierto, pero el Señor no puede poner el sufrimiento. La afirmación de que el sufrimiento es voluntad de Dios raya en una afirmación cuasi blasfema. La vida del Señor Jesús fue una lucha continua contra el sufrimiento, porque era un mal y es un mal en sí mismo. Y Él se pasó la vida sanando enfermos, curando, etc. Su vida fue una acción continua contra el sufrimiento. Y de la misma manera que Jesús luchó vigorosamente contra el sufrimiento, también nosotros hemos de hacer lo mismo. El sufrimiento no es un bien. Dios puede cogerlo, retomarlo y reconvertirlo en un bien. Primera de Pedro. Lo ampliaremos, repito, el próximo día. Para que vuestra fe, sometida a prueba, sea purificada, como el oro es pulido a través del fuego. Esto es un principio bíblico insoslayable. El Señor permite el sufrimiento para pulir determinados aspectos de nuestro crecimiento espiritual. Y esto es innegable. Y repito, lo ampliaremos el próximo domingo. Pero nunca ha sido ni es voluntad de Dios el sufrimiento. El caso de Job en los primeros capítulos está muy claro. Dios permite que el diablo tome la iniciativa. Y esto nos recuerda el último aspecto relacionado con esto. Estamos sometidos a una batalla implacable entre Dios y su adversario, el diablo. Es una lucha que tiene lugar a dos niveles. Es una lucha cósmica, universal, Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, etc. Pero es también una lucha a nivel personal y particular. Romanos capítulo 7. El mal que no quiero, eso hago. Y el bien que quiero, no lo alcanzo. La lucha entre el bien y el mal. Entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que no alcanzamos. Y entender el sufrimiento en este sentido, una batalla, un combate implacable entre Dios y el diablo, nos ayuda a entender algunas cosas prácticas. Por ejemplo, el diablo, como buen estratega, nunca busca objetivos inocentes, sino que busca precisamente aquellos blancos, aquellas dianas que más daño hacen. Golpea en aquello que duele, porque esto es eficaz desde el punto de vista estratégico, militar. Me habréis oído alguna vez decir, poner el ejemplo, que cuando un ejército asedia una ciudad, no se pelean los resistentes y los invasores, no pelean por el zoológico o por el parque de atracciones. Yo no he visto nunca en el asedio de una ciudad que se peleen por el zoológico. Se pelean por la televisión, por el control de la televisión, por el control del aeropuerto, por los centros de comunicación, etcétera, etcétera. Sería absurdo luchar por unos blancos inocentes. Y algo de esto vemos en la estrategia del diablo en toda la historia de la Iglesia y aún ahora. Solo un ejemplo. La iglesia primitiva, en su esplendor inicial, tuvo una figura descollante. No podemos negarlo. Tuvo una figura descollante en sus primeros días. ¿Quién? Esteban. No vamos a leerlo por amor al tiempo, pero podéis hacerlo en Hechos capítulo 6. Lo que se dice de Esteban es formidable. Un hombre lleno del Espíritu Santo, como había pocos entre los demás. ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia? ¿Quién fue el primero en caer? Esteban, porque el diablo no es tonto. El diablo no es tonto, ni lo ha sido nunca. El diablo no busca cristianos tibios que no molestan a nadie. Esto no le sirve de nada, neutralizarles. El diablo busca neutralizar a aquellos que realmente le son útiles al Señor, ya sea a través de la muerte o ya sea a través de situaciones de sufrimiento crónico. Atención. Atención al sufrimiento por gotera de muchos líderes y siervos de Dios, de gente clave, empezando por el mismísimo apóstol Pablo, que tienen un aguijón en la carne que periódicamente les abofetea, tienen la gotera que va rezumando agua constantemente. Quizás sería interesante hacer un estudio estadístico bien hecho en cuanto a los porcentajes de sufrimiento, sé que es muy difícil hacerlo, desde luego, entre un creyente promedio y un pastor o un líder de iglesia, o entre un creyente que realmente destaque por su madurez, por su servicio al Señor. Y creo que porcentualmente encontraríamos que el diablo trabaja mucho más activamente en este tipo de personas. Yo recomiendo al respecto la lectura del libro Cartas a un diablo novato o Cartas del diablo a su sobrino, está con los dos títulos, que es una descripción genial, una vez más, por parte de C.S. Lewis, de la estrategia del diablo. Estamos inmersos en una batalla terrible entre Dios y el diablo, y caen víctimas. No ruedan cuellos como rodaron el de Jacobo, el de Juan el Bautista, ni crucifican a cristianos hoy como crucificaron a Pedro y probablemente a Pablo. No es este el tipo de persecución. Pero hermanos, ¿cuántos creyentes están neutralizados hoy en día por situaciones de sufrimiento crónico? El resultado es el mismo, casi que si les hubieran hecho rodar la cabeza, excepto que, como veremos el próximo día, estas situaciones producen fruto, porque el Señor hace que, en último término, todas las cosas ayuden a bien. Pero este es el tema del próximo día. ¿Quién es el responsable del sufrimiento? En cada cinco veces cuatro, no es Dios, desde luego. ¿Quién inició la declaración de guerra? No fue Dios, desde luego. ¿Es inútil el sufrimiento? Es el único timbre de alarma que tenemos. Espero que todas estas preguntas y los principios bíblicos sirvan para hacernos reflexionar. Esto no es todo lo que se puede decir del sufrimiento, porque nadie puede decirlo todo, solo Dios. Y hay cosas aquí que nunca entenderemos, ni habrá respuesta. Quizás el Señor, en su misericordia, nos la va a conceder cuando estemos en su presencia. Nos va a contestar a los porqués de tantas cosas. Mientras tanto, que Él nos dé la actitud de los primeros cristianos de encajar el sufrimiento como una escuela de santidad y de fe. Que así sea.